Masiva expulsión de diplomáticos rusos. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live.
Este es el noticiero de Televisión Martí. Les acompañamos Grisel González y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Comenzamos de inmediato.
La policía política cubana arrestó este fin de semana a más de 30 damas de blanco y activistas de derechos humanos. Además, hay denuncias de que la policía le propinó una golpiza al expreso político Iván Hernández Carrillo. Asimismo, continúa deteriorándose la salud del doctor Eduardo Cardet.
Alrededor de 36 damas de blanco fueron detenidas este fin de semana en el domingo número 140 de la campaña Todos Marchamos para pedir la libertad de los presos políticos y una Cuba democrática. La activista y dama de blanco María Cristina Labrada dice que la líder del movimiento, Berta Soler, fue arrestada con violencia.
Las damas de blanco de aquí, que salen de aquí de la sede nacional, fue Berta Soler, líder del movimiento, donde fue arrestada violentamente por parte del Departamento de Seguridad del Estado.
Fotos publicadas por el expreso político y opositor Ángel Moya son muestra del asedio policial previo al arresto. En La Habana se reportaron 11 arrestos, 20 en la provincia de Matanzas, 4 en Santa Clara y una en Ciego de Ávila.
Vale destacar que en la provincia de Matanzas muchas mujeres que fueron también detenidas y muchas, 9 mujeres fueron multadas.
Las multas van desde los 150 a los 2.000 pesos cubanos. También fueron arrestados el expreso político Ángel Moya y el activista de derechos humanos Junior Ferreira Escalona. Denuncian la golpiza que le propinó la policía cubana al expreso político Iván Hernández Carrillo cuando este trató de impedir que la policía política cubana continuara el atropello en contra de su madre, la dama de blanco Asunción Carrillo.
Violencia, las policías me cogieron por el cuello, me apretaban por los brazos. Y entonces, Iván, que es el hijo mío, cuando vio el atropello, fue para allá. Y entonces allí llegó la policía, llegó el carro de la patrulla. Cuando se bajaron los policías, la prendieron contra él enseguida. Le dieron golpes, patadas, le partieron la boca por la calle, lo arrastraron por la calle y lo subieron allí y como un saco de cabeza, lo metieron para así. Entonces, y adentro del jeep inclusive, el policía le siguió dando golpes.
Entre tanto, el doctor Eduardo Cardet se encuentra en un delicado estado de salud, según dijo su esposa Yaimaris Vecino a Radio Martí.
El asma lo está golpeando bastante, tuve que cambiarle el tratamiento. Nos preocupa una lesión que tiene en el dorso nasal, que está fea, tiene una apariencia preocupante, ¿ves? Nos preocupa que sea un carcinoma basal o algo así, pero que entonces no lo había valorado un dermatólogo, ya el reeducador quedó de ver eso, que porque eso a mí me preocupa, que vaya a ser quirúrgico.
La esposa de Cardet dice que volverá a presentar el próximo abril la petición de traslado a un régimen de menor severidad que hasta ahora las autoridades cubanas le han negado.
El doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue arrestado en noviembre de 2016 y golpeado frente a su vivienda en el poblado de Velasco, en Holguín, en presencia de sus hijos y esposa. Fue condenado a 3 años de prisión por un supuesto atentado a la autoridad tras ofrecer una entrevista a un medio extranjero para hablar sobre la muerte del dictador Fidel Castro.
Y Venezuela y Cuba son temas que están en la mente de la congresista Debbie Wasserman Schultz.
Tomás Regalado habló con la representante y tiene sus opiniones.
Así es, Grisel y Alejandro, la representante demócrata por la Florida, Debbie Wasserman Schultz, la decisión de normalizar relaciones entre los Estados Unidos y Cuba por parte de la administración del expresidente Obama fue una equivocación y hubiese deseado que Cuba se ganara la relación con Estados Unidos. La congresista Wasserman Schultz dijo a Televisión Martí que ahora el gobierno estadounidense necesita ponerle presión al régimen de Cuba.
Con el cambio de poder puede que haya una oportunidad de que el pueblo se levante. Creo que la política de los Estados Unidos necesita continuar poniendo presión al régimen de Cuba.
Vengan para acá, inversionistas. Nosotros no somos los monstruos.
Con la situación empeorando en Venezuela a medida que la economía continúa desplomándose y las reservas de alimentos se acortan, la congresista demócrata por la Florida, estado en que se asienta una de las comunidades más grandes de venezolanos y venezolanos estadounidenses en los Estados Unidos, se encuentra preocupada por lo que ella llama una nueva Cuba.
Maduro esencialmente ha replicado el modelo de los hermanos Castro, destruyendo la manera de pensar del ciudadano, la economía del país y causando hambruna.
Wasserman Schultz, que ya ha presentado varias resoluciones referentes al caso en Venezuela, se encuentra consternada por los continuos abusos del gobierno de Maduro contra sus ciudadanos y pide que se actúe lo rápidamente posible para no tener que lamentar de aquí a 20 años.
Yo represento a miles de venezolanos que están aquí, perseguidos por el régimen, que temen por sus vidas y las de sus hijos. Necesitamos continuar ejerciendo presión.
Wasserman Schultz dijo que Venezuela y Cuba tienen un historial de violaciones de derechos humanos y piensa que toda nación del mundo debería tener la libertad y el derecho a elegir. Soy Tomás Regalado y ahora regreso al estudio con Grisel y Alejandro.
Bien, gracias Tomás. Y nosotros continuamos contándoles que las suspensiones de miles de pesos y numerosas prohibiciones de pesca implementadas por el gobierno cubano están afectando gravemente a pescadores en Cienfuegos, según nos dice Palenquevisión.
En la ciudad de Cienfuegos nos adentramos específicamente en el castillo de Jagua para saber un poco más sobre la vida de los pescadores de esta zona, ya que es una provincia rodeada de aguas. Pescar aquí debería ser muy fácil, pero no lo es.
Gracias a la pesca estoy vivo y está mi familia bien. Nos exigen mucho, pero nos quitan demasiado.
Pero nosotros somos buenas personas, nosotros no somos malos, ni estamos metidos en problemas, ¿eh? Cuando vienes a ver, tienes la lancha arriba y es papel y es esto y por cualquier cosa te suspenden.
Hay ciertas especies que no se permiten pescar, entre ellos los gustados mariscos, y exigen a los pescadores entregar al Estado su captura y en caso de venderla a la población, son multados.
El oro, el jurel. Jurel medianito sí, pero el grande se puede coger. La langosta puede cogerla, el camarón tampoco. Nos deciden que el pescado hay que venderlo al Estado.
¿De cuánto es la multa?
Oh, 1.500, 3.000 pesos.
Es muy difícil conseguir la licencia de pesca, pero una vez obtenida, aunque tengan todos sus papeles en orden, exigen aún más.
Pago licencia, pago carnet, pago muelle, pago lona. Ahora el 28 no es reunión lo que estoy diciendo aquí. Si no tenemos salvavidas, nos mete un año castigo y no pescamos. Yo no puedo comprar salvavidas que vale 15 dólares porque no tengo esa posibilidad de antes.
A pesar de todo, muchos ven esta práctica como su mejor modo de traer el pan de cada día al hogar, como es el caso de este viejo pescador quien ha mantenido su profesión por 60 años, y Luri Hernández Pérez, quien perteneció a las Fuerzas Especiales.
Me he presentado al Ministerio del Trabajo y nunca me han querido dar una chequera.
Dejé las Fuerzas Armadas una porque el salario no era competente con la vida actual. Dos, porque mi ideología no era competente ahí adentro. Tuve que dedicarme a pescar para poderme dar 20 pesos para la escuela, para las meriendas. Entonces llegaste aquí al barrio, tienes que fajarte o bien con un revendedor, o bien jugarla y venderlo tú por la calle a que aparezca alguien que te quiera salvar la vida. Pescar en Cuba es una mala palabra. Y vender el pescado es más que mala palabra.
Pero ¿dónde va el pescado que ellos recogen?
No se lo venden al pueblo.
No.
La pesca es una bella profesión, aseguran los que la practican, pero las pequeñas embarcaciones cubanas no cuentan con las condiciones necesarias y a menudo ocurren cosas como estas.
Hay tres compañeros aquí del barrio que salieron hace 7, 8 días, pero que no se han reportado y los permisos son por 7 días.
Y así se han ahogado unos cuantos, no uno solo.
Fue un reporte de Palenquevisión para Martín Noticias.
Y Pedro Pablo Peña, director artístico y fundador del Ballet Clásico Cubano de Miami, falleció este fin de semana tras librar una dura batalla contra el cáncer, informó esta institución. Nacido en La Habana en 1944, Peña estudió ballet clásico bajo las órdenes de Ana Leontieva, Joaquín Vanegas, José Párez y Azari Plitsetsky, además de seguir clases de danza moderna con Ramiro Guerra y experimental con Luis Trápaga. Fue parte del Ballet Nacional de Cuba y miembro del elenco y coreógrafo del Teatro Musical de La Habana hasta que salió de Cuba, su natal, con dirección a Miami. Como parte del éxodo de Mariel en 1980, Pedro Pablo Peña, también director del Centro Cultural Hispano de las Artes de Miami, falleció el pasado sábado rodeado de sus allegados del ballet.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
La familia cubana ha quedado atrapada entre los trámites consulares que se hacen en la Embajada de Colombia en La Habana. Así lo han manifestado algunos de los cientos de miles que tramitan el visado por reunificación familiar. Ricardo Quintana nos trae el caso de una madre que espera a sus hijos aquí en Estados Unidos.
Ellos también, como yo, sin saber qué fecha.
Anais es residente legal en Estados Unidos y ha visto cómo se aleja cada día más el encuentro con sus hijos que ha reclamado desde 2015.
Al entrar, que ya al fin estoy adentro, que uno dice, Dios mío, qué bueno, ya no estaban dando visa. Supuestamente ya a ellos se les había agotado las visas disponibles para ir a Bogotá.
Se fue a La Habana y pasó 4 noches durmiendo en plena vía pública.
En la calle, en el sereno, aguaceros, que al tercer día fue que nos vinieron a poner una carpa y unos bañitos públicos, porque eso era desastroso, orinando en las esquinas.
Con su móvil filmó estas imágenes en las inmediaciones de la embajada.
El cuarto para el niño mío grande.
Su esposo prefirió no salir en cámara, pero el matrimonio ya había arrendado una casa más amplia.
Y este era el cuarto del más pequeño, su sueño, su literita, que me faltó por comprarle sus cortinas, su cómoda, pero aquí su litera, él soñando con su litera.
El matrimonio salió de Cuba hacia Ecuador en 2013 e hicieron el conocido recorrido irregular por Colombia y Centroamérica.
Todas las noches me arrepiento de haberlo cruzado con mis hijos.
Así reflexiona, agobiada por el dolor y la separación que parece no terminar.
No, ya yo creo que si tengo que volverlo a hacer, o me quedo con ellos o con ellos conmigo.
Como tesoro conserva la documentación del trámite, notificaciones del Departamento de Estado y pasaportes de los menores, entre otros documentos.
Muy bien, ¿tienes muchas ganas de venir para acá ya definitivamente?
Ah, sí, está con mami papi ahí.
El domingo, cientos de cubanos se dieron cita en esta instalación pública del suroeste de Miami para protestar el congelamiento que existe en el trámite de la reunificación familiar.
¡Reunificación!
Son parte del grupo en Facebook Cubanos Reunificación Familiar para Estados Unidos. En la concentración, firmaron una petición para exigir soluciones a sus respectivos casos dirigida a funcionarios públicos a nivel estadual y federal.
Ellos me dijeron que hasta 3 meses. Y yo pienso que si ellos me dijeron que para el 4 de abril es porque ya voy a tener fecha disponible en abril.
Un rompecabezas que no se sabe cómo ni cuándo terminará.
El dolor no se me quita y ni tan siquiera hablando con ellos se me quita el dolor.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y varias naciones de Europa expulsaron este lunes a diplomáticos rusos en represalia contra Moscú por su presunto papel en el envenenamiento de un ex espía ruso en Londres. De territorio estadounidense se ordenó la salida a 60 diplomáticos y se ordenó el cierre del consulado ruso en la ciudad de Seattle. Amado Gil informa.
En lo que representa una sólida unión contra el supuesto ataque de Moscú al exespía ruso Sergei Skripal y su hija, Estados Unidos y un total de 14 naciones de la Unión Europea expulsaron diplomáticos rusos. Un comunicado difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos dice textualmente: hoy, en respuesta a esta escandalosa violación de la Convención sobre Armas Químicas y violación del derecho internacional, los Estados Unidos expulsarán a 48 funcionarios rusos que sirven en una misión bilateral. También le pedimos al gobierno ruso que cierre su consulado en Seattle el 2 de abril de 2018. Tomamos estas acciones para demostrar nuestra inquebrantable solidaridad con el Reino Unido y que hayan consecuencias sobre Rusia por sus continuas violaciones de las normas internacionales. Por separado, hemos comenzado el proceso de expulsión de 12 operativos de inteligencia de la misión rusa ante las Naciones Unidas que han abusado de sus privilegios de residencia en los Estados Unidos. En Washington, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que las expulsiones fortalecerán la seguridad de Estados Unidos y que la medida reduciría la capacidad de Rusia de espiar estadounidenses y de realizar operaciones clandestinas. Entre tanto, las autoridades de Gran Bretaña se congratularon por la respuesta comunitaria contra Moscú. Realmente creo que es la mejor respuesta que podemos tener porque su intención, su objetivo es dividir y lo que estamos viendo es el mundo unido detrás de la postura británica. Por su parte, Rusia estima que su país tendrá que responder con igual fuerza a las expulsiones de sus diplomáticos y culpa a Londres de lo que considera una postura parcial e hipócrita. La medida estadounidense es una de las acciones más significativas tomadas hasta la fecha por el gobierno de Trump contra Moscú y el presidente ruso, Vladimir Putin. Amado Gil, Martín Noticias.
La crisis general y sobre todo, y puntual, la económica se agudiza y algunos analistas ven con escepticismo la medida de eliminar tres ceros a la moneda venezolana que desde ya ha elevado sin precedentes la hiperinflación que se vive en Venezuela.
Crece la desconfianza de millones de venezolanos que consideran que el solo anuncio de los nuevos bolívares que aún no han salido terminarán siendo un método que no podrá solucionar la actual crisis que vive Venezuela.
Pero cuando quiten todo esto vamos a pasar más hambre, porque a mayor devaluación, mayor hambre, mayor necesidades, mayor todo va a venir abajo así, una ruina total, todo.
Algunos creen que se trata de una operación cosmética que no sacará a miles de personas de los basureros, los únicos lugares donde por ahora pueden encontrar comida.
Es más un efecto de maquillaje que de solución de fondo de los problemas que está teniendo Venezuela en este momento.
Otros creen que las medidas anunciadas por Nicolás Maduro los llevarán al caos total.
Esos son los cuentos chinos en los dictadores que llegan a un país. Ya Chávez le quitó 3-0 y él le va a quitar 3 más, ya son 6, 1 millón nos quedará en un bolívar. Sí, eso son cuentos chinos.
Nicolás Maduro anunció la semana pasada una nueva reconversión monetaria en el país que será aplicada desde el lunes 4 de junio. El bolívar fuerte será sustituido por el bolívar soberano.
Yo respeto la decisión del presidente y su modelo de trabajar, pero en sí no estoy de acuerdo, ya que anteriormente el modelo que teníamos no ha funcionado, mucho menos va a ser esto.
La mayoría de los venezolanos, incluso chavistas y maduristas, parecen convencidos de que vienen tiempos peores y que comer de los desperdicios será una opción cada vez más buscada en el hasta hace poco país más rico de la región.
Quitándole cero no va a mejorar en nada. Porque imagínate, fíjate lo que está pasando ahorita con los cajeros y los bancos, que nos están dando 10 bolívares nada más mientras un pasaje de Charallave. Yo pago de Charallave diariamente 30.000 bolívares. Entonces no veo la solución. Esto es un desorden lo que está viendo aquí el país.
Bueno, pero la comunidad internacional reacciona. Este lunes un grupo de legales constituyentistas conformado por Tania Díaz, Darío Díaz, Elvis Amoroso y Saúl Ortega, acompañados del embajador venezolano Jorge Valero, fueron rechazados de la 138 Asamblea de la Unión Interparlamentaria de 178 países que se realiza en Ginebra, Suiza. En una declaración de este organismo, repito, conformado por 178 países, no admitieron a estas personas, declarando que fueron inadmitidos por no tener legitimidad.
La Fiscalía General de Angola acusó hoy a José Filomeno dos Santos, hijo del expresidente José Eduardo dos Santos, de defraudar unos 500 millones de dólares del Banco Nacional Angolano. Según el vicefiscal general del Estado, Luis Benza Sanga, tanto José Filomeno dos Santos, conocido popularmente como Sedú, como el exgobernador del Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, fueron acusados de fraude, malversación de caudales públicos, asociación criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. A dos Santos, hijo, ex responsable del Fondo Soberano Angoleño, le fue prohibido salir del país, informaron medios locales. Una última pausa y regresamos con más noticias de actualidad.
Aquí en Antena Life, tu conexión al mundo, no se aparten.
Когда консул Сергеевич приезжали иностранцы, он очень любил встречаться с американцами.
La prohibición de proyectar un largometraje en Cuba por las autoridades castristas generó protestas de los jóvenes realizadores cubanos que recibieron duras críticas del ICAI. Angélica Producciones tiene el informe.
La que se suponía sería la conferencia de prensa de la 17 edición de la muestra de jóvenes realizadores terminó convirtiéndose en todo un show de censura contra esta por parte de los directivos del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficas. La excusa fue sencilla. El pronunciamiento en redes sociales del grupo creativo del evento en contra de la decisión del ICAI de no proyectar el largometraje Yo Quiero Hacer Una Película.
Hasta el momento no ha existido ningún diálogo por parte de las organizaciones o de los directivos del ICAI, de la muestra, de quien pudiera decidir.
Quiero Hacer Una Película pertenece por completo al cine independiente cubano. Un largometraje arriesgado, plural y participativo que estimule el diálogo en torno a la realidad cubana actual.
El ICAI ratifica que junto a la defensa de la libertad de creación artística continuaremos defendiendo el derecho de la institución a adoptar sus propias decisiones en el marco del diálogo y del respeto mutuo entre los creadores y la institución, que quisimos hacer y ellos no aceptaron.
La decisión arbitraria no contó con el apoyo de la muestra ni de muchos de los presentes allí.
Nuestra ética es con la cultura y con el cine cubano, por encima de las personas y de las instituciones. Porque las personas pasan y las instituciones son estructuras que se ajustan a los nuevos tiempos. No estamos de acuerdo con la manera en que se están valorando las cosas ahora. Y proponíamos una proyección de la película, en una película hecha de una manera muy especial, porque se ha hecho con crowdfunding, lo cual quiere decir que muchas, muchas, muchas personas aportaron desde un centavo hasta miles de euros para poder producir esa película.
Es un largo de ficción, definitivamente, pero con unos límites con lo documental muy interesantes. Es un muchacho que quiere hacer una película, encuentra a una muchacha que le resulta el personaje ideal y se mete debajo de su cama. Y luego entonces ella descubre la cámara, empieza a ver lo que está, lo que ha filmado este hombre y cómo ha sido ella mirada por este hombre. Le gusta, dentro de todas las dudas que esto le genera, lo comienza a buscar, se encuentran y convienen hacer una película juntos.
Solo faltan días para la jornada inaugural de las Grandes Ligas y con el inicio de la temporada 2018 nos faltan los pronósticos.
Nuestro colega Bobby Salamanca Jr. se encuentra de recorrido por los campos de entrenamiento en la Florida, donde los Azulejos de Toronto ya casi están listos para la apertura de campaña. Adelante, Bobby.
Gracias a Grisel y Alejandro. Bueno, ciertamente los Azulejos de Toronto contarán con dos cubanos en el line-up de apertura de temporada. Una contienda que se presenta difícil para el equipo de Toronto en esa división este de la Liga Americana. Los Azulejos de Toronto no cuentan con una rotación de picheo sólida para este 2018. Por esa razón van a necesitar que cada uno en su line-up contribuya sin límites y jueguen hermética defensa. En esa fórmula, los cubanos Kendrys Morales y Aledmys Díaz tendrán su propio rol. En el caso de Aledmys, las circunstancias vuelven a permitirle jugar el día inaugural. El shortstop de los Azulejos, Troy Tulowitzki, está lidiando con una lesión y no estará disponible para el inicio de temporada.
Siempre, ¿sabes?, los nervios están ahí, ¿no? Creo que es una sensación diferente el primer día de la temporada, ¿no? Tuve la posibilidad de jugar dos opening days en San Luis con tremendo fanático, ¿no? Es algo especial. Y nada, muy contento y muy orgulloso, ¿no?, de poder representar a Cuba en el día inaugural en Canadá.
Kendrys Morales va para su duodécima contienda en Grandes Ligas. Y como el almanaque no perdona, el slugger cubano ha trabajado para llegar en mejor condición física al mes de abril.
Me he preparado bastante fuerte, ¿no? Me preparé fuera de la temporada en Miami. Perdí como 12 libras, pero de grasa mala, ¿no? Sino aumenté en masa muscular y nada, me siento bastante bien. Hay que estar preparado, ¿no? Ya vamos cumpliendo ya los añitos de uno, ¿no?
Una mejor forma física pudiera ayudarle a ser más rápido sobre las bases. En 2017, el pelotero cubano roleteó en 22 ocasiones para doble play. Esta primavera, Kendrys hace algunos ajustes en su mecánica de bateo para evitar las doble matanzas.
Sí, bateé varias veces para doble play, ¿no? Bastante. Este año estoy enfocado más en mantener la bola por el aire. Hay veces que uno cae un poco tarde y le gana los picheos a uno, o cae antes y se va adelante, ¿no? Pero ya eso se va quitando mientras que vaya caminando la temporada y ya tenga un solo punto de contacto adelante. Y los contactos van a ser más fuertes y para arriba.
Aledmys, por su parte, se ha preparado para ser útil al equipo desde diversas posiciones. El torpedero asistió al Juego de Estrellas del 2016 con la camiseta de los Cardenales de San Luis. Sin embargo, la temporada pasada Aledmys no pudo mantener su rol titular junto a esa novena, que finalmente lo envió vía canje a Toronto.
Nunca sabe lo que pueda deparar el futuro y creo que es algo también que quise implementar el año pasado cuando me enviaron a ligas menores, trabajar un poco en tercera, en segunda base y hacerlo un poquito más versátil, ¿no?, para ayudar al equipo donde esté. Y es algo que he trabajado también este año, ¿no?, coger rol en tercera, en shortstop en segunda, y eso me da la posibilidad de cualquier cosa que pase, cualquier movimiento que pase en el equipo, pues mantenerme en el terreno y ayudando al equipo.
En la división este de la Liga Americana, Yankees y Medias Rojas se proyectan como principales contendientes, pero los Azulejos harán todo lo posible por dar la batalla.
Aumentamos un poquito más el juego rápido, que el año pasado nos golpeó un poquito eso, ¿no? La organización hizo buen trabajo en los peloteros que firmó este año. Y nada, hay que esperar porque esto es demasiado difícil, ¿no?
Bueno, no hay duda de que será bastante difícil. Esta división este de la Liga Americana se presenta como una batalla entre los Medias Rojas de Boston y sobre todo los Yankees de Nueva York. Los Azulejos de Toronto tratarán de romper esa dinámica para colarse en la carrera por el banderín. Desde los campos de entrenamiento en la Florida, Bobby Salamanca Jr., regresamos a los estudios.
Bien, muchísimas gracias, Bobby. Así le ponemos punto final a esta edición de Antena Live. Gracias por habernos acompañado.
Y recuerde que desde hoy comenzamos una nueva programación. Desde las 6 de la mañana, radio, televisión, martinoticias.com y en Facebook, Martín Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
Hasta pronto, gracias.